Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Ferray.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos a jueves 19 de septiembre, una jornada en la que nos dicen los del tiempo vamos a tener unas temperaturas muy parecidas a las de ayer, alcanzaremos los 28 grados de nuevo. A esta hora de la mañana hace fresco, no salgan de casa sin un jersey o una chaqueta porque tenemos tan solo 14 grados en la sierra, 17 en la capital y 16 en los municipios de la zona sur. La lluvia llegará, pero ya de cara a este fin de semana. La última sesión de control al gobierno en el Congreso de esta legislatura estuvo marcada por los reproches, mientras que la oposición responsabilizó al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de la nueva convocatoria electoral. Este repartió culpas entre el resto de formaciones por no haber facilitado su investidura. En la sesión de control, el líder del PP, Pablo Casado, advirtió a Sánchez del riesgo que supone repetir estos comicios. Por su parte, el presidente del gobierno acusó a PP y a Ciudadanos de falta de sentido de Estado por no abstenerse, a la vez que tildó al líder de Unidas Podemos, a Pablo Iglesias, de irresponsable.
Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo.
Como consecuencia de su falta de sentido de Estado, por la irresponsabilidad del señor Rivera y por el dogmatismo del señor Iglesias, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España.
Y es que los cálculos que hace el PSOE es que en las próximas elecciones subirían intención de voto tal y como indican los sondeos. Los socialistas dan por seguro que crecerán a costa de Podemos e intentarán también atraer a los votantes desencantados con Ciudadanos, que también podrían irse al Partido Popular. Precisamente el líder de esta formación, Albert Rivera, ha tendido la mano a Pablo Casado para formar gobierno en el caso de que la suma de PP y Ciudadanos superen a la de PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones del próximo 10 de noviembre. Rivera, que sigue oponiéndose a la fórmula España suma, ya no habla de veto a Pedro Sánchez.
Yo me comprometo ante todos los españoles que si la noche electoral hay un solo escaño más para cambiar al gobierno y para formar gobierno, llamaré al señor Casado, sumaremos nuestros escaños y formaremos un gobierno. Y yo me comprometo a hacerlo en menos de un mes, porque desde la noche electoral hay que trabajar y montar equipos negociadores y negociar políticas y no sillones, como han hecho Iglesias y Sánchez en el espectáculo que hemos visto.
Hablando de espectáculo, en la conocida batalla del relato sobre quién ha tenido la culpa del fracaso de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, ayer pudimos escuchar también en esa sesión de control los reproches que se dedicaron la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Ione Belarra, y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.
Señora Calvo, creo que mucha gente en nuestro país puede acabar pensando que en realidad ustedes están exactamente donde querían, camino a una repetición electoral en las que sus gurús comunicativos les dicen que van a rascar unos pocos más escaños.
Me lo pregunta con la de horas que hemos estado reunidas y con la de veces que ustedes no han entendido y han calificado de estupidez, de sinsustancia, de florero, políticas mayúsculas para cualquier gobierno progresista como nosotros representamos.
La sesión de control finalizaba con las palabras de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que se refirió a la situación de parálisis política que ha desembocado en una nueva cita con las urnas.
Hace 20 semanas fuimos elegidos para representar a los españoles y convertir en realidades políticas sus esperanzas y sus ilusiones. No lo hemos conseguido y en unos días rendiremos cuentas ante los ciudadanos. Les pediremos de nuevo su apoyo y ellos decidirán quiénes volverán a ocupar estos escaños.
Una muestra de que estamos ya en campaña o precampaña electoral es que Pedro Sánchez va a reunir hoy a la dirección de su partido con la vista puesta en ese 10 de noviembre. También Pablo Casado presidirá este jueves en el Congreso una reunión conjunta de sus diputados y senadores. Sindicatos y empresarios, mientras, avisan de las consecuencias que para nuestra economía está teniendo esta situación de bloqueo político en la que seguimos. También las comunidades autónomas alertan de los problemas de financiación que ya empiezan a padecer. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a Pedro Sánchez por intentar, con la repetición electoral, conseguir el resultado que busca.
más inestabilidad y menos economía y más bloqueo. Luego esto es algo que para mí me parece un perjuicio para los intereses de todos los ciudadanos y espero que el señor Sánchez deje de convocar elecciones una y otra vez a ver si por fin las cartas le dan el juego perfecto.
Esta mañana es noticia también Iñaki Urdangarín, el marido de la infanta Cristina, saldrá de la cárcel abulense de Brieva para cumplir su primer día de voluntariado en el hogar Don Orione de Pozuelo del Arcón, dedicado al cuidado de personas con discapacidad intelectual y física. Urdangarín hará 2 días a la semana voluntariado, serán todos los martes y todos los jueves. Condenado, recordemos, a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Nos, va a realizar esta actividad tras el auto del juez titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León, para evitar así, según dice en ese auto el magistrado, el absoluto aislamiento que le ha sido impuesto. La decisión se ha tomado, recordemos, en contra del criterio fijado por instituciones penitenciarias y por la Fiscalía. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángeles Martín y Pablo López. Un hijo de Jordi Pujol ingresó más de 2,5 millones de euros en Andorra.
Entre los años 1993 y 2000, a través de 69 movimientos, tal y como recoge un nuevo informe de la UDEF. Además, Josep Pujol era beneficiario de una fundación en Panamá.
El fiscal pide mantener las penas por la agresión de Alsasua.
El Supremo revisa el caso en el que la Fiscalía mantiene la tesis de que fue un ataque ideológico y pide desestimar los recursos de las defensas que reclaman la libre absolución de los condenados.
Luis de Guindos pide más herramientas para el Banco Central Europeo.
Tras argumentar que la política monetaria no es todopoderosa, el vicepresidente del Banco Central Europeo pide crear una autoridad fiscal que controle los gastos e ingresos de los países europeos.
Daños de al menos 1,500 millones de euros por la gota fría.
Son las primeras estimaciones de la Generalitat Valenciana, que reclama fondos tanto al Gobierno Central como a la Unión Europea. La agricultura y la industria agroalimentaria se han llevado la peor parte.
Nuevo accidente en el Mar Menor. Fallecen un instructor del Ejército del Aire y su alumna.
Los dos ocupantes morían tras caer al mar la avioneta de instrucción elemental de la Academia General del Aire tras despegar de la base aérea de San Javier en Murcia.
El jurado ya delibera en el juicio de Ana Julia Quezada.
Tras recibir el cuestionario con múltiples preguntas, los 9 ciudadanos deberán decidir el grado de culpabilidad de la acusada a través de los hechos que consideren probados.
Rescatadas 21 personas en Baleares.
Navegaban a bordo de una patera y fueron localizados y rescatados por salvamento marítimo al sur de Formentera. En lo que va de semana, 61 inmigrantes han llegado de forma irregular a las costas de Baleares.
Acogidos los 15 inmigrantes del Open Arms.
Por Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña, los inmigrantes, tras varias semanas en el Mediterráneo a bordo del buque de la ONG, desembarcaron en Italia para posteriormente ser trasladados a España a bordo del Audaz de la Armada.
Las leyes antitabaco hacen que caiga la venta de cigarrillos.
El estudio analiza lo ocurrido entre los años 2000 y 2015 y determina que las leyes de espacios libres de humo redujeron la venta de tabaco entre un 9 y un 11%.
Benjamín Netanyahu no podrá mantener el gobierno israelí.
El actual primer ministro obtiene 31 escaños por los 32 del líder de blanco y azul, Benny Gantz, que deberá buscar un gobierno de unidad o alcanzar un acuerdo con los partidos de izquierda y apoyarse en las agrupaciones árabes.
Donald Trump aboga por sanciones económicas a Irán.
Tras amenazar con una intervención militar, el presidente estadounidense planea incrementar las sanciones económicas de forma sustancial. La República Islámica alerta de que dará una respuesta aplastante inmediata.
Y en los deportes, arranque desigual para Atlético y Real Madrid en la Champions.
El cuadro rojiblanco remontó un 0-2 de la Juventus y empató su partido, mientras que el Paris Saint-Germain vencía por 3-0 al conjunto de Zinedine Zidane.
A las 6 de la mañana y 9 minutos, sepamos cómo amanece este día en las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora, el jueves, afortunadamente, apacible y tranquilo en toda la Comunidad de Madrid. No tenemos que destacar ninguna incidencia. Están despejadas tanto las entradas y salidas a la capital como las rondas M40 y M50.
No hay problemas tampoco, ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana y 10 minutos nos interesamos ya por la información más cercana a la nuestra, la de la Comunidad de Madrid. primer bloque de información regional con Carlos Ibáñez. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David. El Ayuntamiento de Madrid ha decretado 3 días de luto oficial por el asesinato de Adalid, la mujer de 31 años, que es ya tristemente la 6ª víctima mortal de la violencia machista en nuestra región en lo que llevamos de año. Su pareja, que tenía orden de alejamiento, le asestó media docena de puñaladas mortales en presencia de sus 2 hijas menores. Ángel García.
La había echado de casa por maltratarla y un juez de Navalcarnero había puesto una orden de alejamiento para su pareja, pero esto no pudo salvar la vida de Adalid, la por ahora última víctima de la violencia machista en la Comunidad de Madrid. Solo en la capital hay 2.800 mujeres en situación de riesgo protegidas por el protocolo del Ministerio del Interior, más de 8.000 en el conjunto de la Comunidad de Madrid. De ellas, 71 están en situación de alto riesgo y 5 en riesgo extremo. Yolanda Besteiro es presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas.
Cualquier hecho que haga comprender al maltratador que la víctima toma las riendas y que pone fin a la situación de maltrato o que está decidida a poner fin a la relación con él es cuando se produce notablemente un incremento del riesgo.
La mujer asesinada en Ciudad Lineal deja 2 niñas pequeñas que serán atendidas por los servicios sociales del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Alberto Reyero es consejero de Políticas Sociales del Gobierno Regional.
Se hará el trámite de guarda y tutela, en ese caso irían a un centro de primera acogida de Hortaleza y ahí, a partir de ese momento, bueno, la Comunidad de Madrid sería a cargo de esos procedimientos para que al final fuera la tutora.
Y un dato preocupante, 8 de cada 10 víctimas de violencia de género no denuncian a su maltratador.
El Ayuntamiento ha condenado este nuevo asesinato machista, ha convocado para hoy a mediodía un minuto de silencio frente al Palacio de Cibeles. El grupo municipal de Vox ya ha adelantado que no va a acudir porque asegura que son actos de propaganda. La postura de Vox ha despertado las críticas del resto de los grupos políticos municipales. Beatriz Marín.
Manipulación propagandística. Así califica Vox el minuto de silencio que se ha convocado hoy en el consistorio para condenar el último asesinato de una mujer en la capital a manos de su pareja. Aranzazu Cabello, concejala de Vox.
Nosotros no vamos a participar de todas estas políticas propagandísticas que lo único que hacen es ocultar a una parte de nuestra sociedad que está sufriendo también violencia.
Se le ha preguntado a quién se oculta y ha dicho que son, por ejemplo, padres que sufren violencia por parte de sus hijos o también niños que sufren acoso escolar. Desde la oposición, críticas a la postura de Vox. Mariano Fuentes, de Ciudadanos, José Manuel Calvo, Más Madrid.
Esto no es una campaña publicitaria. Esto es tomárselo en serio y hacer el ayuntamiento que empiece a demostrar lo que la sociedad necesita.
Digo, hay que tomar medidas serias, contundentes, para acabar con esta lacra. Vox lo que está haciendo es justificar de alguna manera esta violencia o relativizar su impacto en nuestra sociedad.
Excepto Vox, el resto de grupos va a guardar hoy un minuto de silencio en el Ayuntamiento por la muerte de la mujer de 30 años que perdía la vida a manos de su pareja este martes en Ciudad Lineal en presencia de sus hijas de 8 y 10 años.
Y al hilo de este nuevo asesinato machista hemos conocido que ha aumentado en casi un 8% los recursos en materia de violencia de género ante la Audiencia Provincial, según la memoria de 2018, Paloma Nolasco.
Los 10 magistrados de las 2 secciones que atienden los recursos a resoluciones judiciales en materia de violencia de género no son suficientes. 5.475 expedientes recibidos en 2018, casi un 8% más que el año anterior y un tiempo de respuesta de 4 o 5 meses cuando debería ser inmediata. Una tendencia al alza que se mantiene para el año en curso, como explica Juan Pablo González, presidente de la Audiencia Provincial.
Hasta el extremo de que concretamente yo hace unos meses tuve que promover un refuerzo de concretamente la sección 27 con un nuevo magistrado, pues porque digamos que las secciones daban ya síntomas de agotamiento.
La carga de trabajo es inasumible, señala la memoria, y con un enorme coste personal porque los magistrados no pueden absorber más asuntos de los que ya resuelven. 1.500 recursos al año por magistrado. Son, añade el presidente de la audiencia, de complejidad y conflictividad creciente. De hecho, aún quedan pendientes de resolver 533 del 2018 y 615 del 2017.
Permanece ingresada y detenida la mujer de 44 años que ayer arrojó por el balcón a su hija de 2 años para después precipitarse ella a la calle. Se le imputa un presunto delito de tentativa de homicidio. Neus Cerda.
Unos gritos alertaron a Beatriz, la vecina del edificio colindante.
Entonces cuando yo me levanté veo que la niña se caía por la ventana, justo encima de un coche azul.
botó al suelo. Luego se cae, bueno, es que fue al mismo tiempo, fue una locura. En un momento. Entonces yo ya veo la mujer.
Madre e hija se precipitaban desde el segundo piso. El caos en ese momento se apoderó de la calle Infanta Mercedes.
Yo hablo con el barrendero y ha sido el que ha llamado él. Porque será que yo, las dos personas, la ha pasado rozando. Le ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Bajé a ver qué pasaba y estaban la madre y la niña ahí tumbadas. Y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que la reanimaron y se las llevaron. Y una niña tan pequeña. Es como que te remueve más todo.
Ambas caían sobre un coche y eso al parecer les ha salvado la vida.
Me hundieron todo la aleta de adelante, porque cayeron justo encima. O sea, se salvaron gracias a caer en mi coche. Pero bueno, lo bueno es que se salvaron.
La pequeña de tan solo 2 años ha sufrido traumatismo facial y craneoencefálico. Se encuentra ingresada en estado grave en el Niño Jesús. Su madre, de 44 años, está grave también en La Paz con traumatismo craneoencefálico. La principal hipótesis es que haya tirado al bebé y después se haya intentado suicidar.
Miriam, la joven asesinada en Meco, recibió un total de 90 puñaladas provocadas por diferentes armas blancas. Detalles que hemos conocido ahora y que podría hacer que en poco tiempo se practiquen más detenciones, además de la del joven que se encuentra en prisión como presunto autor de su muerte, Gloria Risco.
La defensa de Sergio, el principal acusado, alega que no se cumplen las condiciones para que éste siga en prisión, aunque la Fiscalía se muestra contundente sobre su culpabilidad. En cualquier caso, el cadáver presentaba más puñaladas de las que se vio originalmente, hasta 90, y al parecer eran de diferentes armas. Por ello, tanto la defensa como la acusación particular creen que puede haber más detenciones.
Y a mi juicio lo que existen son bastantes indicios de que ha podido ser mucha más gente.
Yo tengo la intuición, y así lo mantengo, de que en este banquillo no solamente se va a sentar una persona.
El caso está bajo secreto de sumario y se está a la espera de conocer lo que revelen las pruebas de ADN y también del machete encontrado en casa de los padres del detenido, aunque este machete no fue el arma homicida, sino un cuchillo que se encontró en el cuerpo de Miriam.
Libertad con cargos para el conductor kamikaze que provocó la muerte de un joven al circular por la M50 en sentido contrario. Nuestros compañeros de Telemadrid han hablado con la familia del fallecido, Víctor, al que además robaron cuando le estaban prestando auxilio. David Moreno.
Triplicaba la tasa de alcohol permitida cuando provocó la muerte de Víctor al circular en sentido contrario por la M50. Se ha negado a declarar ante la Guardia Civil y ha quedado en libertad acusado de un delito contra la seguridad vial. La familia del fallecido de 20 años pide que la ley se endurezca.
No puede haber una ley que, si es por conducción temeraria, el máximo son, no sé, 9 años creo que son, que no va a pagar los 9 años completos. A nosotros no nos van a devolver a Víctor y lo va a volver a hacer este señor.
Es la tía de Víctor que ha explicado en Telemadrid que hace apenas un año la familia también perdió al hijo mayor. Al pequeño le provocó la muerte el conductor kamikaze cuando se dirigía al supermercado en el que trabajaba como carnicero.
Víctor era una maravilla de niño, vivía por su madre, siempre ha sido muy sensato, deportista, cariñoso. No había un solo día y yo era su tía. Pero todos los días, tía, te quiero siempre. Imagínate con su madre, que él vivía para ella.
Víctor ya ha sido incinerado. El conductor kamikaze se recupera de una herida en el brazo y en la muñeca.
Y un motorista de 51 años falleció ayer por la tarde al chocar contra un turismo en la calle Alcalá. Tras más de media hora de reanimación, el SAMUR no consiguió recuperar al accidentado. José Ramón Santamaría, portavoz de Emergencias Madrid.
El motorista ha sufrido traumatismos severos que le han ocasionado una parada cardiorrespiratoria y los sanitarios de SAMUR Protección Civil, aunque han practicado maniobras de reanimación durante más de 30 minutos, finalmente han tenido que confirmar el fallecimiento porque era imposible revertir esa situación de parada.
Y la policía sigue investigando la identidad de las personas que participaron ayer en la reyerta que dejó heridos a 2 jóvenes de 19 y 10 años. Los agentes investigan su vinculación con las bandas latinas, en concreto los Nietas y los Dominican Don't Play. Mientras tanto, a través de la Policía Municipal, el Ayuntamiento ha lanzado una campaña para reducir en las calles las armas que emplean los miembros de estas bandas. Loli Jura.
Vallecas Villa, Ciudad Lineal, San Blas, Puente de Vallecas, Moratalaz y Vicálvaro son los 6 distritos en los que la Policía Municipal ya ha comenzado el operativo bautizado como Tu Espacio Seguro. Según publica hoy el diario El Mundo, ha comenzado a implantarse este pasado fin de semana en Vallecas Villa, coincidiendo con las fiestas patronales, y en Ciudad Lineal, donde este verano se han producido varias reyertas entre pandilleros que han dejado varios heridos de gravedad. La novedad del plan es que los portadores de las armas prohibidas o peligrosas en vías y espacios públicos van a ser detenidos de manera automática. Además de la vía penal, también se pone en marcha la vía administrativa y las intervenciones acarrearán también multas que pueden ser de hasta 3.000 euros.
Y a las 6 y 20 minutos de la mañana les contamos que el Ayuntamiento de Madrid se plantea llevar a cabo una iniciativa que partió de Vox y que está incluida en los acuerdos a los que llegó con la formación de Javier Ortega Smith del Partido Popular para hacer alcalde a José Luis Martínez Almeida. Se trata del soterramiento de la Gran Vía, Mar García.
Concurso público y abierto para decirnos si es posible y cuánto puede costar soterrar la Gran Vía. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Si fuera viable el poder realizar esta infraestructura, veríamos a ver el coste importantísimo de esta infraestructura y sobre la viabilidad y en su caso el coste se tomaría la decisión que correspondiera.
Recuerdan los socialistas que en el cajón del Partido Popular ya hay dos proyectos para la Gran Vía. Ahora se trata solo de cumplir con lo pactado con Vox. Mercedes González, concejala.
Pues después de esto, que entiendo que es la misma coña que lo que ustedes suscribieron el día 15 de junio, me gustaría que me aclarara cuál es el modelo de soterramiento que van a elegir, el de señor Oriol de hace 30 años, el de hace 20 o un nuevo concurso.
Para Más Madrid y su concejal José Manuel Calvo, un despilfarro.
Una obra innecesaria, cara, absurda y desde luego que no resolvería ningún problema y todo lo contrario, contribuiría a generar muchos más.
Soterrar la Gran Vía, proyecto a estudio.
Bueno, pues vamos con otros asuntos ahora relacionados con el transporte público. Manifestación hoy en defensa de ese transporte, el transporte público organizada por los comités de empresa de Metro y de la AMT. La manifestación va a discurrir entre Cibeles y Sol a partir de las 7 de esta tarde. José Frutos.
Los trabajadores denuncian que Metro necesita unos 500 maquinistas más para evitar los largos tiempos de espera en las estaciones, que llegan a ser de 25 minutos. Atender el servicio exige disponer de 1.930 conductores, según Francisco Javier del Llano, presidente del Comité de Empresa.
Metro Madrid tiene 7.005 empleados, 500 más que en 2016, pero ironías de la vida, somos 500 maquinistas menos. Eso no se entiende, es decir, una empresa que se dedica a transportar viajeros no tenga maquinistas.
Una circunstancia que, añadida a los convoyes retirados por amianto, exige un plan de inversiones, según Juan Carlos de la Cruz, de Comisiones Obreras.
Incluso los compañeros de nuevo ingreso se están comprando su propia herramienta por falta de inversiones de Metro. O sea, Metro en el futuro va a necesitar un rescate como en las autovías.
En esta situación es inviable, dicen los sindicatos, el proyecto de ampliar el horario del Metro a 24 horas durante los fines de semana.
La plataforma de afectados por la hipoteca va a presentar hoy en el Ayuntamiento una petición para que se recurra la sentencia que exonera a la exalcaldesa Ana Botella por la venta de viviendas de la empresa municipal de vivienda y suelo a fondos buitres. El actual alcalde dijo que no iba a desperdiciar dinero público en recurrir a los tribunales. Javier Luengo.
Más Madrid y PSOE anuncian recurrir la sentencia por la venta de las 1.860 viviendas públicas vendidas a un fondo de inversión en 2013 por más de 128 millones de euros. Si no lo hace el propio gobierno del PP y Ciudadanos antes del 27 de septiembre, cuando finaliza el plazo acordado por la mayoría del Pleno. La edil socialista Mercedes González critica la decisión de no recurrir la sentencia.
Han tomado una decisión muy peligrosa, cesar a la directora de los servicios jurídicos de la MV, impidiendo que se pueda presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la venta de patrimonio de la empresa municipal de la vivienda y suelo.
José Manuel Calvo, Más Madrid, asegura que se depurarán todas las responsabilidades.
Pensamos que se puede estar cometiendo delitos, que aquí puede haber administración desleal, que aquí puede haber cooperación necesaria para exonerar a la señora Botella de devolver 25,7 millones de euros a las arcas públicas.
Recordemos que fue el Pleno del Ayuntamiento por mayoría, con los votos de Más Madrid, PSOE y Vox, el que aprobó, en la etapa de Carmena, que la empresa municipal recurriera a la sentencia con el fin de reparar el daño a las arcas públicas. El concejal delegado de vivienda del PP, Álvaro González, apunta a una cacería política con el único objetivo de desprestigiar una venta que se ajustó a la normativa.
Rocío Monasterio y otros diputados autonómicos de Vox visitaban ayer tarde en un edificio de la Agencia de la Vivienda Social de Madrid, ubicado en el ensanche de Vallecas, con un alto nivel de ocupación ilegal, 150 de sus 200 pisos. Fue el escenario elegido para impulsar varias medidas contra el fenómeno de la ocupación, entre ellas el que sea tipificada como delito contra la propiedad privada y también que el gobierno regional ejerza más presión para disuadir a los ocupas. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid ve peligrar uno de los compromisos que Partido Popular y Ciudadanos adoptaron durante la campaña electoral, la reducción de impuestos. El Ejecutivo asegura que la culpa es de Pedro Sánchez por no autorizar el pago de los más de 1.000 millones de euros que el gobierno central adeuda aún a Madrid. Begoña Larcón.
Sánchez es un irresponsable, dicen Díaz Ayuso y Aguado, y los ciudadanos empiezan a estar hartos de tener que ir a las urnas, pero afortunadamente el gobierno de coalición en la comunidad dará estabilidad, destaca la presidenta.
Que los ciudadanos tengan que volver a las urnas, creo que ya empiezan a cansarse, todos empezamos a estar hartos. La Comunidad de Madrid, otra vez, como ocurrió en la época de Zapatero, Madrid será la comunidad que arroje luz y certidumbres ante tanto bloqueo y tanta inestabilidad.
La convocatoria electoral supondrá otro bloqueo y la asfixia financiera a las comunidades autónomas. De hecho, el vicepresidente Aguado teme por los presupuestos e incluso por la bajada de impuestos.
Bueno, desde luego, a día de hoy la incertidumbre es total con respecto a los presupuestos. No tenemos todavía el anuncio del Gobierno de España con respecto a los ingresos a cuenta que nos corresponderían de cara a 2020 y, por lo tanto, es muy complicado elaborar un borrador de presupuestos. Y ese estrangulamiento al que nos está condenando Sánchez está poniendo en jaque muchos servicios. Pues mire, yo no sé si estamos en condiciones, honestamente, de poder bajar los impuestos en este primer tramo de la legislatura. Hay que ver cómo evolucionan los datos macroeconómicos, hay que ver cómo se procede a que esos ingresos pendientes del Gobierno de España lleguen a las arcas públicas y a partir de ahí pues ver cuál es la mejor decisión.
Y avisa de que si el Gobierno de España no desbloquea los pagos a cuenta, se pondrán en jaque pagos puntuales a proveedores.
Y lo más destacado de la prensa de Madrid en un minuto.
Resumen que comenzamos en el diario ABC. El canal planea construir un colector en Arganda para evitar más inundaciones. Es una solución de urgencia a corto medio plazo que la empresa pública propone al ayuntamiento argandeño y este debe aprobar y financiar. Ese plan director propone 60 actuaciones urgentes con un coste de 86 millones de euros. Mundo Madrid, plan policial contra las bandas latinas. La policía municipal ha lanzado una operación contra los pandilleros en 6 distritos de la capital. Los agentes podrán detener a cualquiera que porte un arma prohibida en vez de abrirle un acta como hasta ahora. La Razón, detenida tras tirarse con su hija desde el balcón de un segundo piso. El dramático suceso se produjo antes de las 11 de la mañana y en la casa se encontraba la abuela materna, que tuvo que ser atendida por ansiedad. La nieta mayor no estaba. Y el País Madrid, el Ramón y Cajal gasta 9 millones por pagar tarde a los proveedores. La Consejería de Sanidad no presupuesta suficientemente los hospitales públicos, dice este diario. Es una práctica generalizada, según el diputado socialista José Manuel Freire.
Nuestro minuto musical se lo dedicamos hoy al recuerdo de Whitney Houston y a un sorprendente show con su holograma Ángeles Martín.
Gracias a la tecnología y tras 7 años del fallecimiento de la cantante, podremos volver a disfrutar de su presencia, eso sí, a través de su imagen óptica tridimensional. Ya sabemos las fechas, el tour va a empezar el próximo mes de enero, será en México y va a recorrer 27 ciudades. La mala noticia es que el Rock and Roll Dream Tour lamentablemente no va a pasar por ninguna ciudad española. And the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I'm gonna light up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, loneliness calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Herray.
Y a esta hora, como siempre, lo primero es el tráfico. Conozcamos cómo se circula en estos momentos por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Amanece en la capital ya con tráfico intenso de entrada por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la A5 a la altura de Alcorcón y en la M40, densidad circulatoria ya en este momento en Vallecas y Vicálvaro en dirección a la A2. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas, al igual que en la ronda M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo: no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
No hay incidencias ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. En Buenos Días Madrid estamos iniciando este jueves de septiembre, jueves 19. Nos espera un día muy parecido al de ayer, con temperaturas que alcanzarán los 28 grados, aunque hoy veremos menos el sol. Ahora mismo tenemos 14 grados en la sierra, 17 en la capital y 16 en la zona sur. En Onda Madrid les acompañamos a esta hora de la mañana para que comiencen el día bien informados. Sindicatos y empresarios avisan de las consecuencias que para nuestra economía está teniendo ya la situación de bloqueo político en la que continuamos, con nuevas elecciones a la vista y con unos presupuestos que se van a tener que prorrogar de nuevo. Las comunidades autónomas alertan también de los problemas de financiación que empiezan a tener. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Bueno, desde luego a día de hoy la incertidumbre es total con respecto a los presupuestos. No tenemos todavía el anuncio del Gobierno de España con respecto a los ingresos a cuenta que nos corresponderían de cara a 2020 y, por lo tanto, es muy complicado elaborar un borrador de presupuestos. Y ese estrangulamiento al que nos está condenando Sánchez está poniendo en jaque muchos servicios.
Sánchez va a reunir hoy a la dirección del PSOE para abordar la nueva convocatoria de elecciones. También Pablo Casado va a presidir este jueves en el Congreso una reunión conjunta de los diputados y senadores del Partido Popular. Ayer, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la última de esta legislatura, la oposición responsabilizó a Pedro Sánchez de la nueva convocatoria electoral y este, a su vez, repartió culpas entre el resto de formaciones por no haber facilitado su investidura. Casado advirtió a Sánchez del riesgo que supone repetir unas elecciones. Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones acusó a PP y a Ciudadanos de falta de sentido de Estado por no haberse abstenido, a la vez que tildó al líder de Unidas Podemos, a Pablo Iglesias, de irresponsable.
Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo.
Como consecuencia de su falta de sentido de Estado, por la irresponsabilidad del señor Rivera y por el dogmatismo del señor Iglesias, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España.
El PSOE ha hecho cuentas y cree que las próximas elecciones va a subir en intención de voto, tal y como también dicen los sondeos. Los socialistas dan por seguro que van a crecer a costa de Unidas Podemos e intentarán también atraer a los votantes indecisos de Ciudadanos. Precisamente el líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha tendido la mano a Pablo Casado para formar gobierno en el caso de que en la noche del 10 de noviembre la suma de PP y Ciudadanos supere a la de PSOE y Unidas Podemos. Rivera, que sigue oponiéndose a la fórmula España suma, ya no habla de veto a Pedro Sánchez.
Yo me comprometo ante todos los españoles que si la noche electoral hay un solo escaño más para cambiar al gobierno y para formar gobierno, llamaré al señor Casado, sumaremos nuestros escaños y formaremos un gobierno. Y yo me comprometo a hacerlo en menos de un mes, porque desde la noche electoral hay que trabajar y montar equipos negociadores y negociar políticas y no sillones, como han hecho Iglesias y Sánchez en el espectáculo que hemos visto.
Y en la conocida batalla del relato sobre quién ha tenido la culpa del fracaso de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, ayer pudimos escuchar también en la sesión de control los reproches que se dedicaron la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.
Señora Calvo, creo que mucha gente en nuestro país puede acabar pensando que en realidad ustedes están exactamente donde querían, camino a una repetición electoral en las que sus gurús comunicativos les dicen que van a rascar unos pocos más escaños.
Me lo pregunta, con la de horas que hemos estado reunidas y con la de veces que ustedes no han entendido y han calificado de estupidez, de sinsustancia, de florero, políticas mayúsculas para cualquier gobierno progresista como nosotros representamos.
La sesión de control finalizaba con las palabras de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que se refirió a la situación de parálisis política que ha desembocado en una nueva cita con las urnas.
Hace 20 semanas fuimos elegidos para representar a los españoles y convertir en realidades políticas sus esperanzas y sus ilusiones. No lo hemos conseguido y en unos días rendiremos cuentas ante los ciudadanos. Les pediremos de nuevo su apoyo y ellos decidirán quiénes volverán a ocupar estos escaños.
El marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, saldrá esta misma mañana de la cárcel abulense de Brieva para cumplir su primer día de voluntariado en el hogar Don Orione de Pozuelo del Alcón, dedicado al cuidado de personas con discapacidad intelectual y física. Urdangarín hará 2 días a la semana este voluntariado, será los martes y los jueves. Urdangarín, recordemos, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Nos y va a realizar esta actividad tras el auto del juez que le ha autorizado a realizar el voluntariado para evitar así, dice el magistrado, el absoluto aislamiento que le ha sido impuesto. La decisión se ha tomado, recordemos, en contra del criterio fijado por instituciones penitenciarias y también por la Fiscalía. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de Ángeles Martín y de Pablo López, un hijo de Jordi Pujol ingresó más de 2,5 millones de euros en Andorra.
Entre los años 1993 y 2000, a través de 69 movimientos, tal y como recoge un nuevo informe de la UDEP. Además, Josep Pujol era beneficiario de una fundación en Panamá.
El fiscal pide mantener las penas por la agresión de Alsasua.
El Supremo revisa el caso en el que la Fiscalía mantiene la tesis de que fue un ataque ideológico y pide desestimar los recursos de las defensas que reclaman la libre absolución de los condenados.
Luis de Guindos pide más herramientas para el Banco Central Europeo.
Tras argumentar que la política monetaria no es todopoderosa, el vicepresidente del BCE pide crear una autoridad fiscal que controle los gastos e ingresos de los países europeos.
Daños de al menos 1.500 millones de euros por la gota fría.
Son las primeras estimaciones de la Generalitat Valenciana, que reclama fondos tanto al Gobierno Central como a la Unión Europea. La agricultura y la industria agroalimentaria se han llevado la peor parte.
Fallecen un instructor del Ejército del Aire y su alumna.
Los dos ocupantes morían tras caer al mar la avioneta con más de 30 años de antigüedad de la Academia General del Aire. Habían despegado de la base aérea de San Javier en Murcia.
El jurado delibera ya en el juicio de Ana Julia Quezada.
Tras recibir el cuestionario con múltiples preguntas, los 9 ciudadanos deberán decidir el grado de culpabilidad de la acusada a través de los hechos que consideren probados.
Rescatadas 21 personas en Baleares.
Navegaban a bordo de una patera y fueron localizados y rescatados por salvamento marítimo al sur de Formentera. En lo que va de semana, 61 inmigrantes han llegado de forma irregular a las costas de Baleares.
Acogidos los 15 inmigrantes del Open Arms.
Por Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña, los inmigrantes, tras varias semanas en el Mediterráneo sin poder desembarcar, lo hicieron finalmente en Italia para ser trasladados a España a bordo del buque Audaz de la Armada.
Las leyes antitabaco provocan una caída en la venta de cigarrillos.
El estudio analiza lo ocurrido entre los años 2000 y 2015 y determina que las leyes de espacios libres de humo redujeron la venta de tabaco entre un 9 y un 11%.
Benjamín Netanyahu no podrá mantener el gobierno israelí.
El actual primer ministro obtiene 31 escaños por los 32 del líder de blanco y azul, Benny Gantz, que deberá buscar un gobierno de unidad o alcanzar un acuerdo con los partidos de izquierda y apoyarse en las agrupaciones árabes.
Donald Trump aboga por nuevas sanciones económicas a Irán.
Tras amenazar con una intervención militar, el presidente estadounidense planea incrementar las sanciones económicas de forma sustancial. La República Islámica alerta de que hará una respuesta aplastante e inmediata.
Y en los deportes, arranque desigual para Atlético y Real Madrid en la Champions.
El cuadro rojiblanco remontó un 0-2 de la Juventus y empató su partido, mientras que el Paris Saint-Germain vencía por 3-0 al conjunto de Zinedine Zidane.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Así hemos llegado a las 6 de la mañana y 40 minutos. Momento de avanzarles las principales previsiones informativas en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, en una jornada como la de hoy, Carlos Ibáñez.
Pues sí, David, Madrid guarda hoy un minuto de silencio por el último crimen machista, el sexto en la región, en lo que llevamos de año, Loli Jurado.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, participa en el minuto de silencio que se guardará este mediodía, convocado por el ayuntamiento como muestra de repulsa y condena por el asesinato de una vecina de Ciudad Lineal a manos de su pareja. El grupo municipal de Vox ha anunciado ya que no secundará el minuto de silencio porque considera que estos actos de repulsa son una manipulación propagandística que oculta a los olvidados víctimas de otros tipos de violencia que se desconocen.
Decenas de familias van a registrar esta mañana en el ayuntamiento una petición para que el alcalde José Luis Martínez Almeida y la Fiscalía General del Estado recurran la sentencia que exonera a la exalcaldesa Ana Botella y a su junta de gobierno de la venta de 1.860 viviendas de la empresa municipal de vivienda y suelo a un fondo buitre.
La petición se produce a la espera de que se confirme que el próximo 27 de septiembre, cuando se cumple el plazo acordado en el Pleno, la empresa municipal de la vivienda y el suelo no recurrirá en casación ante el Supremo la exoneración. Almeida declaró días atrás que no iba a desperdiciar dinero público en venganzas estériles.
Y continúan las actividades previstas dentro de la Semana de la Movilidad. Hoy toca la bicicletada infantil.
Participan unos 900 o unos 1.000 niños, más profesores y familiares. Van a salir a las 8 y media de la mañana de 21 colegios madrileños y en 5 rutas llegarán a Cibeles a las 9 y media más o menos. Luego irán todos juntos en bici hasta Matadero. Para velar por la seguridad de los pequeños, la marcha irá escoltada por la Policía Municipal en bici y también con motos y coches que irán cortando el tráfico a su paso.
Y ya esta tarde, manifestación en defensa del transporte público.
Organizada por los comités de empresa de Metro y EMT, la protesta hará especial hincapié en los problemas del suburbano. Metro de Madrid, según denuncian los sindicatos, padece una amplia carencia de conductores y trenes y ello está deteriorando el servicio. La manifestación discurrirá entre Cibeles y Sol a partir de las 7 de la tarde.
La cita cultural del día, la apertura al público del Palacio de Liria.
Va a permitir admirar los tesoros de la Casa de Alba y pasear por estancias que combinan historia y vida familiar. A la legión de cuadros de autores ilustres como Rubens, Goya o Velázquez se suman objetos personales como frascos de colonia y pastilleros de la fallecida Cayetana de Alba y elementos del escritorio de su padre.
Y tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas, pero en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
El tren de Cervantes, una de las mejores maneras de conocer Alcalá de Henares, arranca su temporada de otoño-invierno. Conoceremos las novedades. Y en Rivas Vacia Madrid sabremos las reacciones ante la noticia de que no se va a construir la cuarta estación de metro ni tampoco está previsto cubrir las vías a su paso por esta localidad. Por último, la policía local de Velilla de San Antonio ha anunciado que tomará medidas excepcionales de seguridad, como rodeando durante las fiestas patronales la carpa de la discoteca móvil con una valla de 2 metros de altura. Y eso sí, habrá solo una puerta de acceso.
Agenda del jueves en la sierra. Elvira Velasco.
Las Rozas, por segundo año consecutivo, se suma a la campaña internacional Pink Patch Project, impulsada por la Policía de Los Ángeles. Con esta iniciativa se busca llamar la atención sobre la lucha contra el cáncer de mama, que este 19 de octubre celebra su Día Mundial. En la pasada edición se recaudaron 10.000 euros que fueron donados a la Asociación Española
española contra el cáncer. En Collado Villalba, Unidas Podemos propone la rehabilitación de 5 pisos de propiedad municipal para su puesta a disposición como viviendas de emergencia social, como pueden ser desahucios o desalojos, así como familias que están habitando en infraviviendas sin acceso a los servicios más básicos, ya que según esta agrupación defiende que actualmente estas viviendas están desocupadas. Y hasta el 30 de septiembre queda abierto el plazo para inscribirse en el curso de internacionalización de pymes que se celebrará en Torrelodones el 7 y 9 de octubre. En estas jornadas se abordará la presencia digital de las empresas, campañas en redes sociales globales o cómo implantar una pyme en otros países.
Damos un salto y nos vamos hasta el sur. Cristina Espina.
En Fuenlabrada preparan el primer torneo GoBack este sábado. Se trata de un deporte colectivo y de momento minoritario que nació en 2016 aquí en Madrid de la mano de Víctor Manso. Este sigue unas sencillas reglas, un campo y dos equipos mixtos con 5 jugadores cada uno que se enfrentarán entre ellos en torno a una única portería central. El objetivo es obtener 15 puntos en los 30 minutos que dura un partido y para lograrlo el balón debe pasar limpiamente por la portería. Quienes estén interesados en participar en la competición aún pueden apuntarse en la Concejalía de Deportes. Y la previsión de lluvias ha vuelto a trastocar la programación en el sur de Madrid. La Comisión de Fiestas del Barrio de las Margaritas de Getafe, formada por vecinos y entidades, ha tomado la decisión de suspender las actividades que estaban previstas para este fin de semana con motivo de las fiestas del barrio. La medida ha sido aprobada por unanimidad, aunque ya adelantan que se buscarán alternativas para poder celebrar las actividades en otras fechas.
Nos vamos hasta el noroeste, María Martínez de Mora.
Pendientes esta mañana de la llegada de Iñaki Urdangarín al hogar Don Orione, aquí en Pozuelo de Alarcón, centro en el que realizará labores de voluntariado 2 veces por semana. Urdangarín ha obtenido un permiso después de 15 meses de cárcel para realizar estas labores con personas con discapacidad intelectual y un alto grado de dependencia. Se prevé que llegue en torno a las 9 de la mañana. Y a las 9 y media, el alcalde Luis Partida y la viceconsejera de Educación, Rocío Albert López Ibor, inaugurarán el nuevo colegio público Padre Garralda.
Y la última parada del día la realizamos en el norte, Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Alcobendas presenta hoy de forma oficial el sistema de seguridad que ha puesto en marcha este curso en los autobuses escolares. Es una plataforma que permite que los padres sean alertados en caso de que sus hijos no tomen el vehículo de la ruta, tanto a la entrada como a las salidas de las clases. Con ello se pretende reforzar la seguridad y reducir el absentismo escolar. También en Alcobendas hoy sigue abierta la feria del vehículo de ocasión, Renovauto, que se va a desarrollar hasta este domingo en el recinto ferial, donde hay expuestos alrededor de 450 vehículos. Es una cita con entrada libre que permite conocer las últimas novedades del sector con precios a partir de 7.000 euros. Y por último, en Algete comienza a funcionar una nueva aula TEA que presta atención especializada a los alumnos con trastorno del espectro autista. Se encuentra en el Colegio Público Valderrey y viene a sumarse a las otras 3 que hay en esa localidad.
Son las 6:46 de la mañana, vamos a los periódicos, nos quedamos en las primeras páginas.
Y por ejemplo, comenzamos en el diario ABC. La juez Núñez retrasó la instrucción de los ERE para sacarse el doctorado. Compatibilizó la investigación con su tesis que dirigió Eugenio Pizarro, fichado poco después como secretario general para la justicia de la Junta y sobrino del ex número 2 del Partido Socialista Andaluz. La razón, el rey marca distancia con los políticos y tendrá agenda cuando el bloqueo de 2016 suspendió sus viajes de Estado y rebajó sus actos. Zarzuela teme que el desprestigio de los partidos se contagie a la monarquía. Diario El País, el Partido Socialista se mueve al centro para atraer el voto descontento de Ciudadanos. Sánchez endurece el tono contra el independentismo al inicio de la precampaña. Casado apuesta por una nueva moderación del Partido Popular y se centrará en la economía. Rivera revalida sus ataques directos al presidente e Iglesias insiste en la coalición. Los partidos se lanzan en el Congreso a señalar culpables por volver a las urnas. Y terminamos en la portada del diario El Mundo. Partido Popular y Partido Socialista a la caza de los 2 millones de indecisos de Ciudadanos. Los grandes partidos plantean su estrategia electoral para pelear en el centro. Albert Rivera admite que arriesga un 35% de sus votantes y las encuestas lo elevan al 45%.
Y aquí en Buenos Días Madrid, como cada mañana, tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y hoy para hablarles de la diferente suerte que han corrido los equipos madrileños en Champions, diferente suerte para Madrid y Atleti, los de Zidane perdieron frente al PSG y los rojiblancos arrancaron un empate contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. Rodrigo de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. El camino a Estambul ya ha comenzado para el Madrid y el Atlético. El Real Madrid se estrenaba en esta Champions en Francia contra el Paris Saint-Germain. ¿Cómo les fue a los de Zidane? Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un partido malísimo del Real Madrid. Es cierto que los de Zidane no comenzaron mal, tuvieron 10-15 minutos aceptables en la primera parte. Incluso toda la primera parte pudo ser pasable, porque es verdad que el Paris Saint-Germain estuvo tremendamente efectivo. En dos llegadas a portería hizo dos primeros goles con un colosal Ángel Di María, el exmadridista, el argentino, dio una auténtica lección de fútbol. Pero como digo, en general el inicio del partido del Real Madrid no fue malo, aunque es verdad que a raíz del 1-0 en el minuto 14 empezó a disminuir su rendimiento. Al final 2-0 al descanso en una primera parte en la que quizá hubiera merecido algún tanto el conjunto merengue. Lo peor es que en el segundo tiempo, teniendo toda la segunda parte para reaccionar, el Real Madrid no hizo nada de nada. Como digo, una parte realmente horrorosa, mala, preocupante. Emite señales difícilmente explicables el equipo de Zidane, que a día de hoy parece muy perdido. Dice el técnico que falta actitud, que sobre todo faltó intensidad. Lo cierto es que, como digo, en estas alturas de temporada, a 19 de septiembre, es muy preocupante la imagen que dejó anoche el Real Madrid perdiendo por 3-0.
Así arrancaba el grupo A. En el grupo D, el Atlético de Madrid recibía en el Metropolitano a la Juventus, el rival a batir de la primera fase y su verdugo de la temporada pasada. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid comenzó con empate a 2 esta fase de grupos de la Liga de Campeones ante la Juventus de Turín, en un partido que se le puso muy difícil al conjunto rojiblanco, ya que en el 47 Cuadrado y en el 64 Matuidi adelantaron al conjunto juventino, pero la estrategia y la fe del conjunto colchonero dieron al traste con esa ventaja del equipo italiano. Primero Stefan Savic y posteriormente Héctor Herrera ponían la igualada 2 con la que concluyó el partido. Un Héctor Herrera que debutaba con el Atlético de Madrid, todavía no había tenido minutos con la camiseta rojiblanca y además hacía el tanto del empate. Como decimos, empate a 2, igualada en este primer partido de la Liga de Campeones. El próximo será en Moscú ante el Lokomotiv, equipo que ganó en el día de ayer al Bayer Leverkusen por 1-2.
Eso anoche en la Champions. Esta tarde el Getafe vuelve a la Liga Europa 9 años después. Los de Bordalás reciben al Trabzonspor. Se esperan casi 1000 turcos en las gradas del Coliseum, una competición que entusiasma a todo el equipo y a su entrenador. Escuchamos al togolés Yene y a José Bordalás.
Bueno, primero es una ilusión para nosotros para jugar la UEFA, que es una competición diferente que la Liga. Y tenemos un buen vestuario, un buen grupo, como he dicho siempre, somos una familia y creo que vamos a enfrentar este partido con muchas ganas.
Ilusión, yo creo que es un día histórico para el club, para la ciudad de Getafe, aunque ya disputó esta competición, pero bueno, han pasado, como bien dices, 9 años en una competición del nivel de la Europa League, que es la UEFA, algo muy bonito.
La actividad no para tampoco en segunda. Ayer acabó la sexta jornada y mañana mismo arranca la séptima con el Mirandés Alcorcón. El Fuenlabrada tendrá que buscar ahora fecha para su partido aplazado ayer contra el Zaragoza. El equipo madrileño solo tenía 8 jugadores disponibles por culpa de un virus y su director deportivo, Miguel Melgar, en el partido de la una defendía que no había más alternativa que el aplazamiento.
Sí, el Zaragoza también, el comportamiento suyo, como no cabía de esperar de otra manera, son profesionales, cosas no se hacen mirando nada más que la salud de la gente, que ya te digo, de 30 personas de la expedición, pues prácticamente 18 o 20 pues caigan malos, ¿no? Y el médico pues hoy me ha dicho que está prácticamente seguro que es un tema vírico, que no es de alimentos.
Después del triunfo del baloncesto español, arranca la Liga ACB, lo hará la semana que viene con el Real Madrid, el Fuenlabrada y Estudiantes como representantes de la comunidad. El colegial Darío Brizuela ha estado en Onda Madrid y ha dicho que no se siente campeón del mundo a pesar de haber participado en las ventanas FIBA.
Ni uno, porque nos llegaron un montón de mensajes de felicidades, es campeón del mundo y tal, y yo de verdad no me siento así, pero no me siento mal, sino yo sé que contribuí a clasificar a la selección al Mundial pero los campeones del mundo son ellos. O sea, no se les puede quitar el mérito, no se puede repartir el mérito, ni mucho menos. O sea, no me siento campeón de un mundo, pero estoy bien con ellos, ¿sabes?
Todo el deporte hoy en el partido de la 1 y desde las 7:05 en el partido de la Onda Getafe-Trabzonspor y luego el partido de las 9.
Llega ya la agenda cultural del día con María José Francisco.
Arranca la nueva temporada del Palacio de la Prensa, espectáculos y monólogos en directo, shows divertidos, con buenos momentos, anécdotas y complicidad con el público, en un espacio que va más allá del cine. Álvaro Martín, director de Contenidos y Comunicación.
Los monólogos de JJ Vaquero, Nacho García, Alex Clavero o Eva Soriano. Los espectáculos de Pablo Reinhestein, Javier Santaolalla o la youtuber Martita de Graná. Y el show de VHZ Deluxe, Deforme Semanal, Riot Comedy o Comedy Fight, entre otros.
Encuentro para los amantes de la jardinería será este sábado a las 11 de la mañana en la terraza de la Casa Encendida. De acceso libre y hasta completar el aforo, La Esquejera es una iniciativa para encontrarnos con las plantas, intercambiar esquejes que habrá que llevar en un tarro con agua para poblar con ellos nuestras casas, pequeños balcones y jardines. Una actividad participativa que se completa con dos talleres sobre técnicas de esquejado para los que sí hará falta inscripción previa. Nuria Sáenz López, de la organización, la empresa de jardinería ecológica Rojo Menta.
Creemos que las plantas saltan de balcón a balcón o de casa en casa a través de estos intercambios que hacemos, pero siempre con personas cercanas. Y la esquejera quiere abrir ese círculo y, por lo tanto, abrir la posibilidad de plantas a tener de variedad en nuestras casas y en nuestros jardines.
Fin de semana de propuestas para toda la familia, de diversión entre peques y mayores en el Museo del Ferrocarril. Allí se celebra Boeing Fest, un festival de actividades de ocio al aire libre con deporte, baile y conciertos. Y lo mejor de todo, la presencia de personajes como Gumball, Ben 10 o las Supernenas, además de la participación del youtuber oficial de Cartoon Network. Distintas zonas temáticas, área creativa y picnic. También el Parque Warner celebra el Batman Day, coincide con el 80 aniversario de la creación de este personaje y es el día elegido oficialmente a nivel mundial para conmemorarlo. Le veremos a él y a su Batmóvil, nos enseñará sus mejores trucos para luchar contra los villanos y habrá pintacaras o un menú especial con él como protagonista. Primera exposición monográfica de Boldini en España, el más prolífico de los artistas italianos residentes en París en la segunda mitad del siglo XIX, transmitiéndonos el espíritu de esa época en una ciudad que fascinó y embriagó a tantos artistas. Era de un fermento cultural de aquellos que buscaban encontrar un lugar en el mundo. En la Fundación MAFRE, 120 obras reflejan el influjo de su trabajo en los pintores españoles de entonces. Nadia Arroyo es la directora de Cultura.
Esta es la primera monográfica de Boldini en España, pero sobre todo esta es la primera vez que se presenta su obra en diálogo con la pintura española de finales del siglo XIX, con ese periodo tan rico en nuestro país, ¿no? Que hay tantos artistas de los cuales aquí presentamos algunas de sus obras. Algunos son tan célebres como Fortuny, como Raimundo de Madrazo o Sorolla.
Dar es dar, y no fijarme en ella, su manera de actuar.
Tributo al rock argentino en el Café Berlín, donde a partir de las 9 sonarán temas de Charly, Soda, Calamaro o Fito Páez en una convocatoria que promete.
Cuando el mundo me pregunta por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda. Y yo qué sé, yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. No explicarle nada a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones de tu amor. Yo te digo que dar es dar. Yo te digo que dar es amar. Gracias, gracias Madrid.